Bienvenidos a Pie de Micro, un espacio dirigido a profesionales pensado para compartir conocimientos y experiencia relacionados con el tratamiento de los pies. En nuestros podcasts exploraremos distintos temas de interés de la mano de los expertos y a través de su experiencia nos compartirán sus puntos de vista, retos e inquietudes. Hoy contamos de nuevo con Carles Espinosa Mondaza, profesor asociado de la Universitat de Barcelona y vicepresidente de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Podólogos de Cataluña, que entrevistará a Javier Alfaro Santa Fe, director técnico de Podoactiva en Huesca y podólogo de la Selección Española Absoluta de Fútbol. Carles, cuando quieras.
Pues estamos otra vez en este espacio patrocinado por los laboratorios Almirall. Le agradecemos su aportación a nuestro mundo de los pies, a nuestro mundo de la podología. Hoy vamos a hablar un ratito con Javier Alfaro de Podología Deportiva. Y bueno, una cosa, yo creo que va a ser algo muy interesante. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Carles. Muchísimas gracias por contar conmigo.
Pues vamos a empezar un poquito a hablar de tu situación actual, qué es tu día a día, qué haces, cómo lo haces, con quién lo haces.
Bueno, pues mi día a día es, la verdad que es variado. Tengo la suerte de que no repito todos los días de la semana lo mismo, lo cual yo creo que hace que sea más ameno. Y más o menos una distribución de una semana normal sería, hago más o menos 2 días y medio de clínica aquí en Podactiva Huesca, en la central. Aquí, pues sobre todo, bueno, solo hago estudios biomecánicos, estudios de la pisada y, bueno, pues tratamientos mucho con plantillas, algo de infiltraciones y ese tipo de tratamientos. Y luego coordino la formación en Podactiva porque tenemos un sistema de residencia. Porque como bien sabes, en podología no hay residencia y eso yo creo que incluso podemos hablar más sobre ese tema luego. Eso es un problema para la gente joven, la gente que empieza, porque yo entiendo que un traumatólogo, pues esa residencia, si tiene suerte, según con quien esté, le va a dar herramientas para poder mejorar. Pero en podología no existe, ¿no? Acabamos y te tienes que buscar la vida. Entonces tenemos nuestro sistema de residencia y tenemos chavales que están 2 meses viviendo aquí con nosotros. Entonces, pues bueno, están conmigo en consulta. Siempre paso consulta con 4 o 5 chicos. Luego hacemos sesión clínica de lo que hemos visto en el día. También lo combinamos con algo de clases teóricas. Esa es la segunda parte. La tercera parte es la selección española, que ahí, pues bueno, ahora vendrá la Eurocopa y tengo pues más días, pero las concentraciones pues son más aisladas. Luego soy profesor titular de la Universidad de Manresa, que bueno, es un día a la semana, depende del cuatrimestre, me toca ir a dar clase y también doy algo de clase en WAPS y yo creo que más o menos esa es mi semana. O sea, combino docencia con clínica, con formación y bueno, me faltaba una que es que formo parte del departamento de investigación, que es un departamento pues que hay biotecnólogos, ingenieros, está Antonio también, que es podólogo, que también lo conoces, pues bueno, hay ciencias del deporte. Ese sería un poco mi semana.
Bueno, y además te queda tiempo para comer, dormir y alguna cosa de estas, ¿no, Javier?
Yo suelo decir que trabajo media jornada aquí en la sede central, que es pues sobre 12 horas. Suelo ser de los primeros en llegar y casi siempre soy el último en
marchar.
Y sí, y me gusta ese tiempo último que ya después se han ido los chavales, estás tranquilo, revisas correos, revisas cosas que yo creo que también es necesario.
Básicamente en central, ¿qué tipo de pacientes visitáis? Básicamente deportistas, entiendo, fútbol, básicamente sí. Futbolistas.
Pues bueno, tenemos mucho. Hoy, por ejemplo, en el día de hoy, pues he tenido 2 atletas que venían de Donosti. Mañana tengo un trail runner que está fincado en Andorra. O sea, tenemos como un perfil de deportista profesional o semiprofesional que viene de lejos y se desplaza. Y luego también tenemos muchísimo amateur. O sea, nosotros el paciente grueso, el volumen grueso, lo da el deportista amateur y pacientes, pues como los que tenemos todos en las consultas, pacientes de calle, pues tenemos. Tenía una señora de 85 años que ha venido, que la ha traído su hija, que era paciente. Pues bueno, intentamos hacer todo e intentar. No voy a decir que sigamos el mismo protocolo, pero repito cosas en pacientes de calle que hacemos con un deportista de élite, diferenciando algunos test y algunos protocolos, pero un poco aplicar a la calle lo que ponemos al paciente de élite, sí.
Como debería ser, ¿no? Es decir, porque, bueno, claro que hay que ajustar tratamientos, exploraciones específicamente a según tipo de idiosincrasia del paciente, pero, bueno, hay cosas que son comunes a toda persona, a todo paciente, ¿no? Volvemos un poquito para atrás, Javier, un poquito. ¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional de formación, básicamente, para llegar a ocupar el sitio donde estás ahora con todas las cosas que haces ahora?
Pues bueno, yo estudié en Barcelona, en la UB, en Belviche, tengo buen recuerdo, en el año 2000, y la verdad que ahí fue por donde me salieron las inquietudes podológicas. Víctor estudió a la vez que yo en Manresa, estudiamos los dos a la vez. Yo hice podología porque Víctor, que es mi hermano mayor, me dijo si me apetecía hacer podología. Yo estaba en el instituto y no tenía muy claro. Tenía alguna, me apetecía un poco veterinaria, pero no, algo de la salud tampoco tenía muy claro, alguna ingeniería. Y bueno, pues me animó Víctor y hice podología en Barcelona. Y luego ya pues volví a Huesca, alquilamos un piso con Víctor. Luego nos matriculamos en la licenciatura en Portugal, porque ya teníamos la inquietud por del doctorado. ¿Te acuerdas de la famosa licenciatura de
y tanto.
De
Portugal? Sí, sí, también la sufrí también.
Luego hice un máster oficial, hice uno en la Universidad de Zaragoza de investigación y de gerontología. Luego hice también algo de deportiva, luego hice otro máster oficial, este muy distinto, que era online, en la UCAM, de director en DIRCOM, director en comunicación, y lo cual estoy contento. A veces estudiar algo que te saca de tu zona habitual o tu zona de confort te hace, había profesores de Microsoft, pues era un máster guay, pero claro, yo no tenía ni santa idea. O sea, casi no sabía si RH era recursos humanos o qué era. Y ahí aprendí bastante, porque luego en lo nuestro, pues bueno, el poder expresarte, poderlo contar y comunicar bien, creo que también nos ha ayudado. Luego hice el doctorado en podología avanzada en la Europea de Madrid. Y pues bueno, luego he hecho cursos, congresos, creo que llevo más de 30 publicaciones en revistas, creo que eran 50 y luego congresos. Pues la verdad que me he movido y creo que es la forma un poco de hacerlo. Se podía haber hecho más, pero...
¿Quieres decir?
Pero bueno, yo creo que sí, seguro. Que formarte y relacionarte, ir a los congresos, ir a los cursos, que no te dé pereza, llegar el fin de semana y ponerte a estudiar, llegar por la noche y ponerte a estudiar, pues eso cuesta. Tengo la suerte y he de decir que Carla, que es mi mujer, también es podóloga. Entonces su tesis doctoral, que ya hizo la tesis doctoral hace... Había muy poquitos podólogos doctores y ya la hicimos juntos, hicimos la suya primero. Ella también daba clase en la universidad, lo que pasa es que luego, pues cuando tuvimos familia, luego tuvimos una segunda niña, pues bueno, ya es triste decirlo, pero renunció un poco a algunas cosas, pues porque hay que hacer la vida familiar y yo estoy poquito en casa. Y eso también me ayudó a que entendiera esa parte y entre los dos pues estudiamos muchísimas noches.
Sí, la verdad es que el apoyo que luego cuando llegas a casa tienes o se debería tener es pues, yo diría que es básico, es fundamental, ¿no? Tener al lado a alguien que te entienda, ¿no?
No te comprenda. Es que si no es casi imposible, porque te cuenta que nosotros encima llegamos a una comida familiar y me pongo con Víctor y estamos hablando de trabajo todo el santo día. Claro. O sea, yo intento llegar a casa y con mi mujer y mis hijos no hablo casi de trabajo. O sea, luego haya visto un pie con ocho dedos o algo que sea muy raro, no voy a hablar casi nunca. Pero con Víctor sí, porque tenemos muchos temas de podactiva que hablar. Claro. Entonces, en cuanto nos juntamos, no lo podemos evitar. Nos juntamos y estamos ya hablando de esto.
Allí en donde la sede central de podactiva, sois un equipo muy grande, ¿de acuerdo? Según tengo entendido, hay podólogos, hay fisios. ¿Cómo es esto de trabajar con un equipo tan...?
Es chulo. Es chulo porque el podólogo, yo creo que una de las cosas que es una pena muchas veces es que trabajamos muy solos en la consulta, porque es muy bueno, tenemos una profesión muy autónoma, con unas competencias muy altas, en donde yo, pues, te lo puedes organizar prácticamente para trabajar solo y poder hacerlo bien. Aquí es algo distinto. Yo en aquí donde estoy, en este despacho, ahora ya se han ido todos, pero aquí hay 7 personas sentadas. Marina es biotecnóloga, que es la responsable del departamento, la que nos organiza. Al lado suyo está Martín. Martín es un ingeniero de inteligencia artificial que conocí por LinkedIn, que bueno, es de México y nos lo trajimos aquí, porque hay muy pocos ingenieros de eso. Luego está Natalia, que es una ingeniera de Valencia, industrial, de máster de salud o biotecnología o algo así. Ignacio es otro ingeniero industrial. José Luis es doctor en ciencias del deporte. Y Antonio y yo, que somos podólogos. Entonces, es guay, porque cada uno pues afronta las soluciones a los problemas desde su punto de vista. Y eso yo creo que es lo que nos ha hecho pues hacer cosas diferentes y las seguimos haciendo. Ahora en Central estamos, creo que somos 98 o 100 personas aquí entre este edificio y el de fabricación que está al lado. Y ya es un equipo guay. O sea, para Huesca, que es una ciudad pequeña, pues ya es una empresa más o menos importante.
Yo cuando empecé a estudiar podología, que fue en el año 95, claro, ver de lo que, desde mi punto de partida, a lo que me estás explicando, ¿no? A dónde ha llegado la podología, pues no sé, es como un siglo aparte, ¿no? Si me entiendes, no es que hayan pasado 30 años, es que el avance, la tecnología que el avance de la podología, el avance de la profesión, el avance en cuanto a la aplicación de técnicas y de todo tipo de avance tecnológico a nivel de la podología, bueno, es que era impensable. Es que era hablar como de ciencia ficción.
Sí, es posible. Yo además creo que tenemos, y es importante que todo el mundo lo tenga claro y lo agradezca, que gracias a gente que ha estado antes tenemos unas competencias brutales. O sea, yo ahí, de verdad, creo que Virginia, que posiblemente fue la persona que más luchó por eso, consiguió unas competencias que, vamos, en el mejor de los sueños. Lo que tenemos que hacer es luchar para mantenerlas y no sé si es posible ni mejorarlas. O sea, luchar para mantenerlas y cada uno en su campo. Y nosotros en el de biomecánica, pues intentar aplicar todo lo que se pueda. Esto, además, tú lo sabes bien y dices, es que lo artesanal no se puede sustituir. Sí, yo estoy de acuerdo que lo artesanal está muy bien, pero si aplicas tecnología, desde luego, el podólogo que sea malo, por mucha tecnología que tenga a su alcance, va a seguir siendo malo. Pero bueno, si tú le pones mejores herramientas, va a poder hacer mejor sus tratamientos, va a poder repetirlos, replicarlos, intentar pues hilar más fino. Luego va a haber gente que es muy buena clínicamente, que con su molde de yeso, con sus cosas, como es muy buena, pues va a hacer unos buenos resultados. Pero nosotros ahora mismo, es que pues cada plantilla se hace cálculo de elementos finitos, se calcula las cargas, o sea, una serie de cosas que hacen los ingenieros que cuando las ves dices, hostia, que
no, es la aplicación.
Como mola, qué sí, chulo, sí, que sí, cómo sí. Se puede aplicar lo que se usa en la industria. Yo qué sé, pues este edificio, un ingeniero calcularía en el grosor de esas vigas para que no se caiga. Pues esto se puede hacer en un pie, no sé, nosotros hacíamos resinas en la universidad, uh-huh, o polipropileno, tú sabes perfectamente. Y joder, yo decía, pero ¿por qué a todos polipropileno de 3? Pues es que si hubiera la opción de poder personalizar eso, entonces, pues bueno, luego la tecnología ha dado la posibilidad y creo que es hacia donde tenemos que ir.
Totalmente de acuerdo. Cuando hablabas del avance de la profesión y de las competencias actuales, que son, vamos, lo que tú dices, ¿no? Son soñadas, ¿no? Por cualquier otra profesión. Yo creo que hay dos aspectos. Si hablamos en qué se puede avanzar o qué se puede conseguir o qué se puede mejorar, yo creo que hay dos cositas. Una que la hemos hablado antes. La primera es quizás el reconocimiento de las categorías profesionales, ¿no? Es decir, pues el especialista en biomecánica, el especialista en cirugía, en pediatría, eso por un lado. Y otra cosa que repito, que hemos comentado antes, que es el podólogo residente, ¿no? Yo creo que la creación y el reconocimiento de un podólogo residente puede ser otro gran paso a conseguir y en definitiva mejorar los resultados en cuanto a formación de todo profesional, ¿no?
Totalmente, totalmente de acuerdo. Como bien pones el ejemplo de la cirugía, yo sé operar una uña, tampoco aspiro a mucho más porque mi vida va orientada profesionalmente hacia otra cosa y como tenemos unas competencias muy amplias, tampoco todo el mundo tenemos por qué saber hacer todo. O sea, yo no me veo preparado para ni formado para poder afrontar una cirugía de Juanete, que es lo mejor. Mira, cuando acabé, eché al máster de cirugía de UE porque había sacado buenas notas, más o menos, pues bien. Y justo ese año, pues bien, no me cogieron. Y a lo mejor esto cambió la orientación hacia la biomecánica y si no hubiera ido a la cirugía, no lo sé. Pero sí que estoy completamente de acuerdo de que te han de especializar y el que quiere operar, pues se tiene que formar. Ahora ya estoy convencido que en España ya hay opciones, tú lo sabes bien. La gente de nuestra edad que se ha querido formar en cirugía tenía que salir a Estados Unidos o tenía que juntarse a los dos o tres podólogos que había en España capaces de operar un Juanete. Ahora cada vez hay más. También con esto lo que hay que asegurar es que se haga bien. Porque, claro, ahora mucha gente pues va a operar un Juanete, pero hay que operar bien el Juanete. O sea, yo siempre digo, no hay que poner miedo a que la gente joven haga, porque es lo que tiene que hacer, pero sí que hay que estar seguro de que cuando des el paso lo hayas hecho muchas veces al lado de alguien que sepa, y una cosa es ser valiente y otra inconsciente.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Volviendo a la podología deportiva estrictamente, ¿crees que la presencia del podólogo en los equipos profesionales, en los equipos de élite deportivos, es una cosa habitual? ¿Es una cosa que todavía tiene que tener más presencia? ¿Cada vez se cuenta más con la figura del podólogo? Igual que todo el mundo da por hecho que un equipo con cierto nivel, con cierto grado de profesionalidad, cuenta con un fisio. Lo del podólogo yo no lo tengo tan claro que sea así. ¿Qué opinas?
Bueno, creo que cada vez va más y sobre todo la clave de esto es que cuando estés des valor añadido, generes la necesidad. Si tú das valor añadido, generas la necesidad, pues desde luego vas a seguir estando y cada vez más. Yo te puedo poner el ejemplo de la selección. Yo en la selección empiezo en 2007, que nos llaman porque hay un problema con, creo que es Villa o Fernando Torres, pues está Luis Aragonés. Entonces, pues iba alguien ahí a Las Rozas, cuando tenía alguien con Cayo, llevaban un podólogo de Madrid, iba. Y poco a poco, pues iba yendo, pero me llamaban cuando había un problema, pues íbamos, hacíamos, te ibas, ibas con tu ropa. Ahora, pues va a venir la Eurocopa, viajo con el equipo, soy uno más, tengo mi habitación con mi nombre, llevo la ropa con mi nombre. Y eres uno más y respetado, sobre todo respetado por todo el mundo y aportas pues toda la parte podológica. Hay 23, 24 jugadores que usan los pies permanentemente y todo lo que sean pues ampollas, rozaduras, todo el tema de biomecánica, de protecciones para entrenar. O sea, trabajas mucho. Pero claro, esa faena antes la hacía algún fisio. Siempre había algún fisio que era un poco más espabilado, más hábil y es el que les quitaba, pues si hay un hematoma les drena la uña, pero claro, luego ven que eso se puede hacer mejor y que hay alguien más especialista que aporta y el jugador no es tonto. En cuanto se lo haces y se lo haces bien y funciona y si le tienes que anestesiar la anestesias y dice, ostras, pues es que este tío sabe lo que se lleva entre manos, pues te haces el hueco. Y yo siempre digo, esto consiste en tu baldosa, defenderla e intentar que a tu baldosa pues los demás te la respeten y no entren. Yo tampoco intento entrar en la baldosa de los demás, pero mi baldosa es mi baldosa. Y si es un tema de pies, que me pregunten e intentaré darle solución. Que luego, ya te digo, hay un traumatólogo, hay fisios, hay un médico deportivo, o sea, hay un montón de gente y trabajas en equipo. Pero si es un tema de pie, yo voy a intentar que la responsabilidad caiga sobre mí, que para eso estoy preparado.
Sí, sí, está claro. ¿Qué? Vosotros tratáis, ya os digo, lo que os he hablado antes, tratáis a gente, a equipos profesionales, equipos de élite, atletas de élite. ¿Qué consejo darías a aquel podólogo que sin tratar a a profesionales de ese nivel, pero que bueno, que sí que se ha especializado un poquito en podología deportiva, que le vienen a ver corredores, que hacen sus pinitos, ¿no? Como decimos, pues si hacen maratones o medias maratones o alguna carrera de montaña. ¿Qué consejo le darías al podólogo? Es decir, ¿qué consejo? ¿Que se forme en calzado? ¿Que se forme en biomecánica deportiva expresamente? ¿Qué debe tener en la consulta? No sé, ¿qué consejo le darías a alguien que...
Te he entendido la pregunta. Yo creo que lo primero, intentar conocer el deporte, porque tienes que intentar que el paciente te hable y tú lo entiendas. Y eso es importante. Si tú no corres o no sabes nada de atletismo, por mucho que sepas de pies, pues va a venir el corredor y te va a decir: es que tengo una cadencia de 160. Y si tú no sabes, pues que 160, pues posiblemente es una cadencia muy baja y va a talonar. Y si te dice que tiene 180, pues ya lleva un paso más fluido. ¿Y qué ritmos? Pues yo sé, te dice: corro a 3:55. Y dices: hostia, este tío es pro. Corro a 5. Pues tienes que conocer toda esa jerga y conocer todo eso. Tienes que conocer el calzado. Tienes que estudiarte. Yo estoy cansado que vienen aquí y dicen: es que, joder, ¿sabes un montón de zapatillas? Y digo: tío, pues es que cuando yo estudiaba en Bembiche, iba a la biblioteca a aprender cosas porque no había internet. Ahora mismo, el que no sabe de zapatillas es porque no tiene ningún interés. Porque tú te pones zapatillas más vendidas, Trail Running 2023, y te sale la lista con el drop, el tipo de suela, todo. Pues si tú vas a ver esos pacientes, estudiatelos. Esto es como...
Sí, totalmente. Las profesiones sanitarias, la formación es básica, ¿no? Es decir,
eso es clave. Y si no, no vas a ver deportistas. Porque el deportista, yo siempre lo digo, el deportista es altamente exigente porque se juega mucho. Entonces la exigencia es alta, él se juega mucho, él no viene a pasar el rato. Y luego siempre hay mucho miedo cuando le vas a hacer una plantilla de: a ver si me va a lesionar otra cosa. Entonces tú tienes que demostrar solvencia. Yo siempre lo digo, el paciente huele el miedo. Entonces tú tienes que demostrar solvencia y tiene que ver que sabes bien lo que hablas, que tú te adelantas mucho. A mí me gusta mucho explorar al paciente y adelantarme a cosas que sé que me va a contar. Porque eso ya da señal de que dice: joder, este tío controla.
Sabe lo que está tratando.
Porque tú le ves, dices: claro, pues es que si estás mucho rato de pie quieto se te van a cargar las lumbares. Entonces, cosas que saber, que es todo el mundo que más o menos nos manejamos en esto, pues sabes que un pie cabo va a acumular tensión en la cadena posterior, o que tenga una luz limitus funcional y se le cargue el rotuliano. Pues bueno, cosas que tú lo vas llevando y dices: jo, pues a mí eso me gusta mucho. Intentar en la consulta poner algunas píldoras para que el deportista vea que confíe. O sea, que se vaya de la primera consulta confiando de que ha acertado la decisión de ir a verte. Como el paciente se vaya dudando un poco de tu capacidad, el deportista mal. Empieza a mirar Google, empieza a hablar con uno, hablar con otro y eso se te puede volver en contra.
Se te puede volver en contra, sí. Javier, hablando de todo un poco, de cara al futuro, mira, yo recuerdo lo hemos hablado en la otra conversación que tuvimos, la primera vez que escuché el término inteligencia artificial hace ya bastantes años y se lo escuché a tu hermano, a Víctor. ¿Crees que esa es realmente el futuro? Es decir, la tecnología, la aplicación de las nuevas tecnologías va a ir por ahí. ¿Nos va a suponer a todos un cambio importante, realmente importante?
Ya está aquí. O sea, yo ya no creo que sea tanto ni futuro. En el presente, de muchas cosas que hacemos, ya hay algoritmos de inteligencia artificial por debajo que no somos ni conscientes de que están ahí. Nosotros aquí en Podactiva tenemos la suerte, porque es una suerte, aunque a veces nos cueste a los que estamos detrás sudar para llevarle el ritmo, es que Víctor, tú lo conoces, es muy visionario. Entonces, yo mi trabajo está mucho más asentado al suelo de los proyectos que se cumplan y que lo hagamos bien y todas esas cosas, pero Víctor, pues en 2014 patentamos una suela trabecular de una zapatilla que sacó Adidas hace 2 años. Y nos decía el tío: es que no lo entendemos, ¿cómo se va a fabricar? Y decíamos: nosotros tampoco sabemos cómo se va a fabricar, pero ya se fabricará. Pues ese es Víctor, y con la inteligencia artificial ha pasado lo mismo. Llevamos años acumulando datos para luego poder aplicar. Ahora, yo cojo un paciente, de momento eso solo sucede aquí en la central, pero ya está preparado para lanzarlo, y le digo al paciente, le pongo al sistema que tiene una luz limitus, que tiene un acortamiento posterior, que tiene un TER de Jack positivo, que tiene, yo qué sé, lo que sea, un Hinterman positivo. Y ya, cuando acabo la consulta, ha buscado los casos de éxito más parecidos en pacientes del sistema y ya te hace una propuesta de qué le debes de poner en la plantilla. Y te orienta también hacia dónde ir el escaneo. Y eso es clave. Yo, una de las cosas que siempre más me cortocircuitó la cabeza, ya cuando estaba en la universidad, era por qué hacíamos el molde siempre igual después de hacer el estudio. Decía, joder, ¿para qué hemos hecho el estudio si ya sabíamos lo que íbamos a hacer a este tío antes de empezar?
Sí, es que era así.
Y eso pasaba.
Era así. Sí, sí.
Y entonces, eso siempre me dio mucho a pensar.
Chirría.
Creo que hay que integrar más ese estudio al tratamiento. Y es hacia donde hemos ido. Entonces, yo siempre defiendo mucho el molde en posición óptima, no en posición neutra. Y dicen, ¿y cuál es la posición óptima? Pues la buena. ¿Y cómo sabes que es la buena? Digo, pues paso con el estudio.
Sí.
Para eso hago el estudio, para decidir cómo tiene que ir en pie e intentar integrar esa dinámica a la hora de hacer un molde estático. Y esa ha sido mi lucha de muchos años. Y ahí vamos con nuestro molde virtual en posición óptima.
Javier, ya casi que por acabar. La podología deportiva en España respecto a Europa o al extranjero, ¿cómo lo ves? ¿Estamos bien, muy bien, peor que...?
Estamos súper. Estamos muy bien. Mira, hoy hay de los residentes que están, hay dos chicos de Inglaterra. Esa es otra de las cosas chulas de aquí. El año pasado un día hice una foto y había 9 nacionalidades aquí en Huelca. Porque siempre estamos abiertos a que alguien nos escribe y lo invitamos a venir y siempre intercambias cosas. Y ahora hay bastantes podólogos ingleses que se están formando por aquí. Y desde luego ahí vamos sobrados. Y en sitios que yo pensaba que a lo mejor nos ganaban, como puede ser Estados Unidos, pues ahora estamos ya empezando a hacer cosas con NFL, con NBA, hasta las pretemporadas del Real Madrid, que Víctor, como ya sabes, va con Real Madrid, han sido en Estados Unidos, eso le ha permitido pues hacer relación con algunos podiatras. Hoy hace un rato he visto que estaba Marina en el departamento en una videollamada con un podiatra de Nueva York y estaba Víctor también conectado, que estaba en Madrid. Entonces, allí lo mismo, se hacen pues esfumas fenólicas, cosas que les sorprende mucho lo que hacemos aquí. Yo creo que estamos en un buen nivel y la marca España en biomecánica creo que vamos por el camino. En podología en general, también te digo, en cirugía los americanos nos ganan porque tienen otro tipo de formación, ya sabes, es más parecido a un traumatólogo del pie, los sistemas de residencia que bien decías, entonces ahí sí que nos ganan, pero en biomecánica como que es algo un poco menor, posiblemente para ellos, hay menos a ganar, los especialistas ahí yo creo ganan muchísimo dinero, entonces como que lo han ido dejando ahí un poco con producto muy genérico, no se han dedicado mucho a la personalización y yo creo que hay margen.
Y ya para acabar, Javier, cuéntanos algo, alguna anécdota, alguna cosita de mundiales, campeonatos, finales de Champions, alguna cosita. ¿Son difíciles de tratar los deportistas de élite? ¿Son complicados?
No. Tratas cosas en consulta todos los días más difíciles. Lo que pasa es que no puedes fallar. Esa es la diferencia.
No es poca.
Pero es verdad, es que estás preparado para hacerlo, porque lo haces todos los días. Pero claro, no es lo mismo tener a Iniesta que va a jugar el partido y estás ahí antes de salir que tener a una señora o un señor que si te equivocas pues ya lo arreglarás, no pasa nada. Entonces es verdad que el punto de presión a mí me mola, a mí me gusta ese punto de presión y creo que es guay y mola hacerlo. Como anécdota, pues no sé, por ejemplo, recuerdo el Mundial de Brasil, que nos fue bastante mal, nos eliminaron en fase de grupos. Bueno, yo en ese momento no estaba como ahora, sino que yo ahí viajo para ir al tercer partido, ¿vale? Para llegar al tercer partido y ya me quedo hasta que nos eliminen o ganar, porque encima veníamos como actuales campeones del mundo y perdemos el primer partido, creo que es Holanda, Y segundo partido, yo estoy cogiendo en la T4 el vuelo para Sao Paulo y de ahí me iba a Curitiba. Y empieza, mientras yo volaba, jugaron contra, creo que era Chile. Y llego ahí, aterrizo en Sao Paulo, intento conseguir wifi, me conecto, hemos perdido y nos han eliminado. Y yo llego ahí, llamo a Antonio, que es el que coordina los viajes de la federación, y le digo, ya Antonio, que estoy en Sao Paulo, ¿qué hago? ¿Voy a Curitiba o me vuelvo? Y me dice, no, vente, vente, total. Y llego a Curitiba y no se me olvida nunca. Entro al comedor, que están, claro, el día después de eliminarte de un mundial. O sea, eso es un cementerio absoluto. O sea, es el peor momento para entrar. Entran todos ahí. Y entro yo con la maleta y se me queda mirando Villar y dice, ¿y este tío qué hace aquí? Y yo ahí no sabía si volverme a España a nado o qué, como diciendo, joder, qué encerrona, me he comido de aquí el marrón, que no tengo culpa, que yo ni estaba. Y esa no se me olvida nunca de todos los joderes mirando, diciendo, pero cojones, traéis al podólogo aquí si ya nos han eliminado. Pero claro, yo explicando, no, no, que cuando yo salí de España,
Esto no había pasado.
esto no había pasado, esto no había pasado y confiaba. Entonces sí, esa la verdad
Pues
que
bueno,
esa fue.
muy
Esa fue
bueno.
divertida ahora. Cada vez hay un fisio que aún dura desde entonces, porque ya sabes que estas cosas también van caliente. Cada
Sí.
vez no hay concentración que no me lo recuerde. Dice, va, si superaste llegar allí, cualquier cosa la puedes superar.
Después del palazo.
Sí.
Pues bueno, Javier,
Y
pues.
si quieres te cuento
Ah,
otra
pues
muy
sí,
divertida,
cuéntame.
que en el año, no sé, 2008, así fuimos con Víctor a Liverpool. A ver al Liverpool, ¿eh? Con dos tíos de pueblo, ¿eh? Que no te crees, no. Y con nuestro inglés, que era, pues francamente, flojo, con un escáner que no teníamos con la maleta, me llevé moldes de yeso por si acaso, que es lo que yo había hecho antes de empezar con el escáner. Y la verdad que luego salió bien. Y esto fue porque cuando de este primer tratamiento que hicimos con la selección fue a Torres. Volvió al Liverpool y Torres se lesionaba esa época bastante y no se lesionó. Y entonces le preguntaron, ¿qué te han hecho en España para que no te lesiones? Y dice, ah, bueno, unas plantillas. Y eso, mira, nos abrió la puerta
Fíjate.
para poder ir. Y es un buen recuerdo porque fue el primer viaje así importante que nosotros, tú lo sabes, nosotros estudiamos con una beca
Sí,
y eso
sí.
sí que anima a cualquiera que lo pueda hacer. O sea, con una mano delante y otra detrás. O sea, yo con dos motores de nevera que cogí una chatarrería con 25 euros me hice un vacuno. Y hacíamos plantillas. O sea que, es decir, empezar de más abajo, creo que
Difícil,
difícil.
difícil,
Puedes empezar igual,
difícil.
pero de más abajo es
Sí,
complicado.
difícil.
Y vernos ahí los dos en Liverpool, sin saber apenas casi inglés, y decir, madre mía, desde Huesca, con narices, nos hemos colado aquí. Y bueno,
La
pues
que habéis liado.
ahí aguantamos y contentos y orgullosos y rodearnos bien, ¿eh? Que no quiero acabar sin decir que al final, mira, nosotros somos dos. Y la clave de esto es rodearte de gente eficiente. Gente eficiente y buena gente.
Pues claro.
Porque eso es clave. O sea, al final te tienes que fiar. O sea, yo, vamos, aquí tengo gente que me fío al 100%. Y creo que esa es la clave. Si tú te fías, lo demás es todo fácil.
Pues Javier, pues nada, solo me queda agradecerte de verdad pues este ratito que nos has dedicado. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido, pues siempre que hablamos con vosotros, bueno, es muy todo muy ameno. Os deseo de verdad muchos, muchos, muchos éxitos, porque vuestros éxitos son los éxitos de todos, de todo el colectivo, de toda la profesión. Y nos vemos pronto.
Muchas gracias, Carles, y gracias por todo lo que haces por la profesión, tanto cuando pues, en los congresos que organizáis, en la universidad, en todo, creo que gente como tú es muy necesaria y es muy buena para la profesión.
Muchas gracias, Javier. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, chao.
Y hasta aquí esta entrega de A Pie de Micro. Esperamos que el contenido haya sido de tu interés. Gracias por escucharnos y por la atención prestada. Te animamos a seguir con atención la próxima entrega de A Pie de Micro.